Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a situar en Vitoria, en la Plaza Santa Bárbara, que acoge hasta el próximo domingo, hasta el día 28, la exposición Que te vaya bonito, una exposición de ropa usada donada por 6 conocidos rostros del mundo de la moda: John Cortajarena, Alex Ubago, por ejemplo, del periodismo, del cine, del arte o de la música, que anima a cambiar los hábitos en nuestra manera de vestir. Y es que no sé si sabes que solo en Euskadi se generan al año 42.000 toneladas de residuos textiles, con una media de 19 kilos por persona al año. Parece que estamos concienciados. Bueno, pues la realidad desmiente esa creencia popular. Nos atiende ya Enrique Osorio, él es responsable de marketing de Coopera. Hola, Enrique, buenos días.
Hola, Aguno, muy buenos días.
Bueno, el origen de todo esto también está en un estudio realizado por Modarre, que deja patente que el 65% de la ciudadanía está a favor de que la ropa de segunda mano se pueda gestionar con fines solidarios, como hacéis vosotros en Coopera. Pero a la hora de comprar no se contempla como opción, al menos la inmensa mayoría no lo hace. Y claro, esto al final genera una distorsión, que el reciclaje tampoco es posible.
Eso es precisamente lo que queremos concienciar con este tipo de exposición, es un poco esa parte, ¿no? Pues ayudarnos a reflexionar a todos cómo, bueno, pues el consumo de la moda puede cambiar, ¿no? Y hábitos de consumo, como por ejemplo el consumo de ropa de segunda mano, pues puede ayudar un poco pues a transformar esa industria de la moda, que sabemos que es tan contaminante y que bueno, que es una de las industrias más contaminantes del planeta. Entonces, bueno, hay bastante conciencia en Euskadi, en el País Vasco, hay bastante conciencia, pero todavía nos queda mucho recorrido por hacer. Como tú decías, hay muchísimas toneladas de ropa que cada año, cada persona, pues desechamos, ¿no? Por distintas razones. Pero y gran parte de ella está yendo a los contenedores de Coopera Caritas, pero hay todavía mucha parte que no llega. Entonces, bueno, pues concienciar sobre esa segunda vida que podemos dar a la ropa, ¿no? Y depositándola a través de un contenedor de selectivo de ropa, como son los de Coopera Caritas, y a través del consumo de ropa de segunda mano, pues esos pequeños gestos pueden ir un poco cambiando la realidad, ¿no?
Ha sido el de llevar la ropa al contenedor, el de acercarla allí, quizá lo que más ha crecido en los últimos años, muy por encima de ese consumo. No sé qué es lo que nos retrae a la hora de consumir esa ropa de segunda mano.
Bueno, yo creo que también es un tema un poco cultural, ¿no? Y de costumbre, ¿no? Pues aquí no ha habido durante mucho tiempo pues esa costumbre, ¿no? Cada vez más, ¿no? Cada vez más, pues proyectos como el de Coopera, ¿no? En el que estamos, bueno, pues poniendo a disposición de las personas pues unas tiendas de ropa de segunda mano pues atractivas, con una buena experiencia de compra, con una ropa muy bien seleccionada y en perfecto estado, pues están haciendo un poquito que poco a poco vayan cambiando esos hábitos, ¿no? Pero desde hace muchos años, bueno, pues en otros países europeos, por ejemplo, tú hace 30 años ya ibas a Londres o ibas a Alemania y había miles de tiendas de ropas de segunda mano, y era algo muy habitual, ¿no? Pues aquí hasta hace poquitos años, bueno, pues ir a una tienda de ropa de segunda mano estaba casi como mal visto, ¿no? Está cambiando mucho esa percepción, ¿eh? Y sobre todo gracias a la gente más joven, ¿no? Ese público más joven que cada vez está viendo en la alternativa de ropa de segunda mano, pues una alternativa, además de económica, pues también distinta, ¿no? De no ir todos vestidos igual, ¿no? Porque al final, bueno, pues la gente joven pues crea sus looks, sus tendencias, pues también a través del uso de ropa de segunda mano, y eso lo estamos viendo día a día en las tiendas, que está cambiando ese hábito, gracias a Dios, y estamos tomando también porque hay más conciencia medioambiental cada vez, ¿no? Y en el caso de nuestras tiendas de Coopera, pues se une también la conciencia social, ¿no? Porque la gente sabe o empieza a saber que detrás de ese consumo de ropa segunda mano, pues también hay una labor social, ¿no? Una labor social de dar oportunidades de empleo y formación a personas que de otra manera no tendrían esa oportunidad. Con lo cual, muchas personas cierran un poquito el círculo, ¿no?
Eso es.
Se visten de una manera más económica, una manera distinta, y están apoyando el medio ambiente y también una causa social.
Bueno, es que lo tiene todo.
Claro, es un proyecto precioso.
Efectivamente, el proyecto es muy bonito, porque el camino que hace una prenda desde que la llevamos al contenedor, ¿cuál es? Y acaba colgada en las perchas de una tienda.
Eso es. Pues te explico un poquito a grosso modo. Pues nosotros lo que hacemos es recoger de esos contenedores diariamente la ropa. Además, nuestros contenedores ahora están sensorizados, con lo cual podemos saber el porcentaje de volumen de llenado y optimizar las rutas. Recogemos la ropa, la llevamos a una de nuestras plantas de tratamiento automatizado. En este caso, por ejemplo, la planta más cercana es la de Munguía, ¿no? Donde se hace esa primera clasificación de la ropa. La clasificación, bueno, pues que tiene distintos destinos, ¿no? Pues lo que es reutilización, lo que es reciclaje o lo que no puede ser ni reciclado ni reutilizado, que lo llevamos a lo que llamamos valoración energética, ¿no? Que es crear energía con ello. Nosotros nos centramos mucho en la reutilización y por eso todo aquello que puede ser reutilizado, pues lo llevamos a distintos pickings. En el caso de Vitoria hay uno en Portal de Gamarra, donde se prepara esa ropa que ya ha sido clasificada para reutilización y se prepara pues para las tiendas, ¿no? Se deja bien preparada, se etiqueta, se valoriza y se reparte 2, 3 días por semana a cada una de las tiendas que tenemos. En Euskadi son 20, en Vitoria concretamente hay 4, ¿no? Entonces, bueno, se reparten en función de la temporada, colecciones, colores y demás, ¿no?
Claro.
Y en las tiendas, bueno, pues se ponen, digamos, a disposición de las personas, se crea un visual bonito para que sean atractivas, se cuidan las tiendas y, bueno, y ahí están a disposición de todos los públicos, ¿no? Porque tenemos ropa para mujer, para hombre, para niño, para bebé, un poco para todas las personas. Eso es fundamentalmente el ciclo que sigue la ropa, ¿no? Cuando se prepara, por ejemplo, para las tiendas, que las personas sepan que va perfectamente higienizada, pasa por un sistema de
Claro.
higienización por ozono para que llegue la ropa en perfecto estado. Y bueno, pues así podemos hacer esas tiendas, como te digo, atractivas, unas tiendas que, bueno, pues como cualquier tienda, muchas personas nos preguntan, ¿pero esto es ropa de segunda mano? Porque son tiendas, bueno, atractivas, con un visual, con
Sí.
música, perfectamente equipadas, ¿no?
Claro que compiten en el mercado en igualdad de condiciones y además con mucha con
Claro.
rotación, nos decías, porque igual 3 veces por semana vais repartiendo, ¿no?
Claro, porque nosotros gestionamos muchísima ropa. Fíjate que solamente en Euskadi estaremos hablando de entre 30 y 40 millones de prendas al año, ¿no? Que tenemos que repartir entre tiendas y demás. Entonces, hay muchísima rotación. El precio de nuestra ropa es un precio reducido, evidentemente, ropa de segunda mano. Siempre decimos que, por ejemplo, ¿no? Que puede salir de arriba abajo con un loop desde los zapatos, ropa,
Sí.
la prenda de parte de arriba, parte de abajo, pues por 20, 25 euros sales con un look completo de una tienda Cooper Store, ¿no? Con lo cual, imagínate, bueno, pues es mucha rotación, precios bajos y mucha rotación, ¿no? ¿Qué es lo bonito de nuestras tiendas también? Porque cada día encuentras cosas distintas. Igual vas con la idea de comprarte si quieres comprarte una camisa de color rojo de la talla tal, pues igual no la encuentras, ¿no? Pero si vas varias veces, vas descubriendo verdaderos tesoros, ¿no?
Claro,
Y
pero
es
a
un
lo
bonito,
mejor eso es.
otra manera de comprar, pero una manera de comprar también muy, muy divertida, ¿no? Porque vas descubriendo cosas y vas comprando aquello que ves que es una oportunidad o aquello que complementa ese look que ya tienes en casa, ¿no?
Pues comprar con conciencia sostenible y conciencia
Claro.
social.
Con
Exposición, que
repercusión.
te vaya bonito. Enrique Osorio, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en COPE Euskadi.
El cine vasco va a celebrar hoy su noche más especial en el marco del Festival de Cine de San Sebastián. El Teatro Victoria Eugenia acoge hoy la gran gala del cine vasco con actuaciones, sorpresas y, sobre todo, con la entrega de premios a los grandes protagonistas de un año histórico. El que más producciones vascas ha llevado a este Cinemaldi. Alicia Calleja, buenas tardes ya, cuéntanos.
Muy buenas tardes, efectivamente, una alfombra roja de lujo y premios que van a marcar esta cita. En muchos son los nombres, pero mira, destacaremos el premio Cine Mira, otorgado por Cinemaldia y la Asociación de Productoras EPE y Baia, que recae en Asier Altuna, que le escuchábamos ayer aquí mismo, y Telmo Esnal, en reconocimiento a una trayectoria historia clave para el cine vasco. La gala va a estar presentada por Sara Cózar y Joseba Paulaza y va a contar con la presencia de rostros conocidos del cine, la cultura y la televisión, junto a los equipos de películas como Carmele o Aro Berria. Así que una cita especial, una jornada especial también donde, fíjate, por hablar de actualidad, Susana, se está convocando para mañana en Donostia una manifestación en apoyo al sector cultural con colectivos y profesionales que reclaman más apoyo institucional para todo lo que tiene que todo lo que concierne a la situación en Gaza. Va a estar muy presente en este ambiente ese apoyo en el Cinema al Día, como lo está en otros lugares del mundo. Y mira, pues también a la cultura, al arte, también le llega, ¿verdad?, este sentimiento. Y arrancamos este espacio dedicado al Festival de Cine de San Sebastián hoy con el patrocinio, como no, del concesionario Audi Menai en San Sebastián, patrocinador oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, porque de la mano de Audi Menai te invitamos al cine, a las películas de sección oficial. Ya lo hacíamos, Susana, ayer con algunos de nuestros oyentes.
Que algunos ya han ido al cine.
Hombre, algunos no han perdido el tiempo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Es muy fácil. Hay que enviar un WhatsApp a un teléfono que ahora te decimos, con nombre, apellido y un teléfono de contacto, y entrar así en el sorteo diario de invitaciones de películas. Apunta bien el teléfono para enviar ese WhatsApp, 686-562-551. 686-562-551. Bueno, Sana, teléfono preparado, ¿no?, para empezar a recibir WhatsApps.
Efectivamente, ya nos los pueden enviar y cuando terminemos el programa nos ponemos en contacto con ellos.
Luces, cámara, Audi. El Festival de Cine de San Sebastián ya está aquí. Y otro año más, Audi vuelve a ser el coche oficial. ¿Quieres sentirte como una estrella? Pásate por Menai, tu concesionario Audi en Donostia, y prueba el nuevo Audi Q4 e-tron. 100% eléctrico, 100% emocionante. Audi Q4 e-tron. Tu momento de película empieza ahora.
Y tu momento de película que empieza ahora es con nuestra sección diaria Arriba el telón, para fijarnos en los detalles que a veces pasan desapercibidos pero que son esenciales en el cine. Hoy nos vamos a fijar, Alicia, en el vestuario y en el atrecho de una de las películas de la sección oficial.
Efectivamente, mira, damos la bienvenida a Pili Jiménez, responsable del establecimiento Muchas Telas, de sobra conocido en San Sebastián, que nos va a hablar de ese atrecho, de esos decorados de una de las películas importantes, de una de las películas que tienen un nombre propio. Los Domingos, que cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. ¿Recuerdas? Ayer la teníamos muy presente, ¿no? Su familia espera a ver cuál va a ser esa decisión, pero esta joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. Una noticia que pilla por sorpresa a toda la familia y de la cual vamos a escuchar primero el tráiler para luego hablar con Pili.
Me dieron un premio. Todos me aplaudieron. Huí de ahí como pude. Me fui perdiendo por las callecitas. Me dejé llevar.
Quedaría definir los accesorios.
Ok.
¿Qué pensás?
Sí, no sé.
Bueno, la película Los Domingos nos sitúa en una casa familiar con un aire clásico muy marcado, así que a ver qué ha visto Pili Jiménez, de Muchas Telas. Buenos días.
Muy buenos días, Alicia, Sana, hola.
Aquí estamos encantadas de escucharte y de saber qué es lo que has percibido en esa casa tan familiar, en esa casa tan clásica de Los Domingos.
Efectivamente, pues me he centrado mucho en ese salón del domicilio de la abuela, donde las butacas y los sofás aparecen tapizados con terciopelos y con yacares. Estos dos tejidos son dos tejidos que nos aportan muchísima elegancia y nos representan esa simbolía que tenía esa casa de antigüedad, de bueno, cosotasuna, ¿no?, en definitiva. Te voy a hablar un poquito de la parte técnica de estos dos tejidos hoy. Y bueno, voy a empezar con el terciopelo. El terciopelo es un tejido que es una tela muy suave, es lujosa y se caracteriza principalmente por ese tacto tan suave que tiene y ese pequeño brillo. Se elabora a través de la seda, del algodón, incluso de fibras sintéticas, y se utiliza también para lo que es hogar, tanto como para lo que pueda ser lux. Pero es verdad que siempre destaca por ese lujo, ¿no? Ese lujo, ese confort. Su tacto es muy suave, es muy envolvente. Y diríamos que el terciopelo en la parte del cine funciona muy bien porque aporta mucha densidad visual, ajá, mucha calidez y solemnidad. O sea, es un tejido que es muy elegante.
Muy rico, ¿verdad? Muy elegante, como dices, sí, ¿verdad? Que asociado igual al lujo, sí, al confort, como dices, a la comodidad, al calor también, ¿no? Al calor del hogar puede ser, pero un poquito con el lujo.
Efectivamente. Uh-huh. Eso es, sí, sobre todo esos domicilios antiguos que tenían ese poder adquisitivo de poder utilizar los terciopelos, que en aquel entonces era muchísimo más elevado su precio que lo que puede ser ahora, porque ahora afortunadamente también se pueden hacer de fibras sintéticas, entonces su precio pues se abarata.
Claro, es más asequible, sí, para todos.
Es más asequible.
Pero ahí está, visualmente sigue aportando, ¿no? ese look, por así decir.
Exacto. Y en el cine lo veremos en muchísimas ocasiones, en muchas, más de las que nos imaginamos. Sí.
Bueno, y por continuamos otro lado, porque creo que hay otro tejido, ¿verdad? Hoy tenemos dos muy visuales.
Dos. El otro te voy a hablar del yacar. El yacar es un tejido que se caracteriza porque no está cintado, no es una estampación, es un tejido que tanto por un lado como por el otro tiene textura. Imagínate una flor, por un lado la flor se ve mate y por el otro lado la flor se ve en brillo. Uh-huh. ¿Y esto cómo surge? Pues mira, surge a mediados del siglo XIX... Marie Jacquard es un inventor francés y desarrolló un telar que se realiza no con hilos, sino con una especie de plantillas.
Sí.
Entonces, con esto permite crear unos diseños que, por ejemplo, puede ser una flor, puede ser un pájaro, puede ser lo que él en ese momento haya diseñado. Y realmente su mayor cualidad es esta, que tanto el revés como el derecho, los dos son válidos. Ya. Este tejido, así como el terciopelo, también transmite mucha sonoridad, pero es un tejido muy artesanal. Te puedes encontrar que partes son rudas, que incluso puede haber, como que puedas entenderlo como taras, ¿vale? Uh-huh. Pero no, es por esa parte artesanal que ello tiene.
Sí, es irregular. Eso es. ¿Puede llegar a cargar visualmente, Pili?
No, el yacar lo podemos encontrar en tejidos de un único color, entonces simplemente destaca el brillo, pero también lo encontramos en colores, muchos colores, pero siempre esos colores son como mates, como matificados, no son brillantes ni son ostentosos, es más como algo un poquito, pues como más sutil, entra dentro de la sutileza.
Claro, aún así, por su aspecto denso también puede reforzar, ¿no?, ese peso que decíamos visual. Esa calidez.
Efectivamente, eso es. Incluso también lo podemos encontrar en looks, lo podemos encontrar en cojines, lo podemos ver en faldas muy, muy potentes, con mucho cuerpo, abrigos.
Mira,
o sea,
y en
es
esos
un
detalles,
tejido muy interesante.
Sí, desde luego, porque no es lo mismo el cortinón que yo me estaba imaginando, Pili, que un detalle pues de un cojín, como estás diciendo, sí, o un camino que cae sobre un sofá, ¿no?
Eso
no es,
es
lo mismo, según se utilice. Y todo combinado, el terciopelo y el yacar, ¿así lo has visto tú en la película, en los domingos, donde te has fijado?
Sí, yo me he fijado en la parte del textil que había ahí, en ese salón, ¿sí? Y realmente el terciopelo y el yacar no solamente vestían las butacas, sino que le daban también ese ambiente de elegancia temporal, cambiado de simbolismo, esa parte del pasado que también tiene ahí la película, que va viendo qué va a pasar con la herencia. O sea, está un poco todo ahí como ligado, la verdad es que... Fíjate, estaban muy acertados los dos tejidos.
¿Cómo pensáis las personas expertas en ello, para que todos los detalles, aunque parezcan sutiles, al final ayuden, ¿no?, y aporten? En este caso, como estás diciendo, a esa carga visual de herencia, de casa familiar, de aporte, de confort, de calidez, de cierto lujo. Y en fin, y además todo ello junto, ¿eh? Qué bien se te va el ojo, Pili. ¿Cómo estás tú, atenta, no?
La verdad es que una vez más
el ojo entrenado,
disfrutando muchísimo.
Sí. Se fija en detalles que a los demás nos pasan completamente desapercibidos.
Sí,
lógicamente transmiten dentro de la historia, ¿no? Aportan y apoyan.
Sí, aportan muchísimo. El director técnico de esta parte también es una parte muy importante, porque al final tienes que saber lo que quiere el director, cómo plasmarlo y cómo también en un simple hecho visual sigas teniendo esa misma emoción, ¿no?
Claro.
Entonces al final es muy importante. También te diré que he visto día ayer también otra película que no había ni un solo textil, ni uno.
Uy,
o sea que a veces
también
sí,
es una forma.
Bueno, depende de dónde se desarrolle,
de decir,
claro.
Sí.
¿No? Claro, claro. Depende de dónde se desarrolle todo el contexto, pues a veces igual pues no necesitas esa parte de tejidos.
Efectivamente, y es la voluntad, ¿no? De expresarlo de esa manera, ¿no? La desnudez quizá en el atrecho. Pues Pilar, no sé si hoy en día se sigue utilizando bastante, ¿no? El yacar, el terciopelo, aunque quizá las personas más jóvenes nos digan dónde, ¿no? ¿Dónde está eso? Pero sabemos que sí, que sutilmente o de una forma mucho más visual, pues se sigue utilizando y pidiendo, ¿no? En las tiendas de telas.
Sí, y te voy a decir más, es que a veces no sabes lo que es. O sea, tú a veces de repente ves un vestido y dices, jolín, qué bonito, y no sabes que puede ser un yacar. Porque un yacar ahora mismo lo estamos viendo y estamos hablando de un yacar de tapicería, y nos estamos imaginando tejidos rudos. Pero tú puedes ver un yacar en un tejido de seda, y ese resultado final es fino.
Claro.
Entonces puede haber pues un look perfectamente con mucho movimiento, con mucho, bueno, pues con mucho estilo y que tenga, que su composición sea de yacar.
Y me estoy imaginando un vestido precioso, además, ¿no? Que puede ser.
Sí, perfectamente.
Y
pañuelos,
delicado.
O sea, delicados, claro. Sí. Y con el terciopelo ocurre un poco lo mismo, ¿eh? El terciopelo a veces también lo asociamos solamente a terciopelos duros, pero no. Tú puedes encontrarte un deboré de seda que tenga el deboré con terciopelo. Y eso es un tejido maravilloso. Un deboré es un tejido, tú tienes una seda finita y tiene unas flores, por ejemplo, y parte de esas flores están hechas con tejido y hay otra parte que sigue siendo la seda fina. Es una técnica del deboré. Entonces, por ejemplo, con deborés hay tejidos muy bonitos y no tienes ni idea que son de terciopelo.
¿Ves? Y aunque no sea para utilizarla los domingos, como era la película en la que tú has fijado, cualquier día de la semana nos dejaríamos vestir con las telas de Pili Jiménez, de muchas telas, y con ella hemos abierto el telón y lo cerramos por hoy, pero mañana te esperamos. Agur.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Cinemaldi tiene tela, mucha tela, y todas están en Muchas Telas, el más amplio surtido en telas en Donostia. Telas de cine, en Fuenterrabía 31 y en muchastelas.com.
Estábamos hablando, venimos de hablar de telas majestuosas, de vestidos impresionantes, y eso es a lo que a menudo nos tienen acostumbrados nuestros actores, nuestras actrices, cuando pasean por la alfombra roja. ¿Quiénes van a desfilar hoy por ella, Alicia?
Uy, pues van a desfilar y han desfilado un montón de caras conocidas. Y además, te diré que cada día iremos viendo a esos famosos que desfilan por la alfombra roja de esta edición número 73 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, de la mano del restaurante italiano La Toscana, en Tolosa. Susana, qué hambre cuando hablo de La Toscana, de este restaurante italiano La Toscana en Tolosa. La verdad que sí. Bueno, pues fíjate, extendemos efectivamente la alfombra roja y echamos un vistazo, y yo creo que hoy es muy llamativo ver a todos los Flores que pasan por ella, que han pasado, Susana,
la
a la familia
Flores,
Flores, efectivamente. Uh-huh. Yo creo que la protagonista indudable es Alba Flores, que ha querido recordar a su padre. De hecho, la película es Flores para Antonio, ha dejado ahí en el título marcado el nombre de su padre. Y vamos a escucharla, porque para ella yo creo que ha sido algo importante el hecho de hacer esta película, este documental, y hablar con toda su familia y amigos y preguntarle por él, porque él era muy pequeñita cuando se fue, cuando nos dejó. y los recuerdos pues son vagos y muchos son ayuda de su familia y amigos, como decimos, para que ella vaya construyendo su historia. Escuchamos a Alba Flores.
He ido descubriendo que esta era mi herramienta. O sea, todo se me ha puesto más encima de la mesa, como decía un poco Isaki, ¿no? Y yo lo que hice fue tomar la oportunidad, ¿no? De alguna manera leí que la vida me estaba ofreciendo una oportunidad con esto de hacer algo como muy sincero y muy profundo y de hacerlo en mis propios términos también, que por eso también ahora y no antes, porque era importante que yo fuese madura como para poder tener un criterio, para poder elegir con quién y cómo, ¿no? Y bueno, creo que, o sea, vi la oportunidad de transformación y dije sí quiero, ¿no? Que creo que es lo que me ha llevado a ir hacia adelante. Y también vi la oportunidad de hacerlo con las herramientas del arte, que esto es una cosa muy importante que a mí me obsesionaba mucho durante todo el proceso, que, porque es muy, muy fácil con mi familia, por nuestra trayectoria vital y mediática, como que todo se hubiese convertido en algo sensacionalista o morboso, y también ha habido mucho miedo a eso durante toda mi vida, ¿no? Como de cómo hacer un homenaje, cómo hacer algo expresivo sobre lo que hemos vivido con mi padre sin caer en eso. Entonces, sabía que la herramienta era el arte porque es el valor supremo de mi familia, pero claro, tenía que encontrar bien el acompañamiento y la manera. Y me han entendido muy bien, ¿no? A la hora de cómo hacer esta... Bueno, es que no es que me haya entendido, es que son dos personas que son así. Tú sabes que ellos entienden, ¿no? Que lo que había que buscar era la profundidad, ¿no? Como un poco la poesía en todo esto y la verdad.
Bueno, aquí escuchábamos a Alba Flores con todo el sentimiento, pero además, Susana, en la rueda de prensa era muy bonito ver también la imagen, ¿no? Por esa delicadeza y respeto que tenían unos a otros. Estaba el director, Isaki Lacuesta, estaba director y guionista, también director y guionista Elena Molina, compartiendo los dos con ella pues cómo habían llevado a cabo todo este proyecto, ¿no? Y se transmitía eso, respeto y además satisfacción de cómo había quedado. Mira, si te parece, escuchamos el tráiler de esta película, cuyas personas hoy pues son unas de las que vemos en la alfombra roja de hoy. Mira, mira.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo. De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
Hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
Si pudiera olvidar.
Ha nacido el Lolillo.
Recuerdo una infancia muy feliz.
Él cantaba más con Rosario porque Rosario era su colega.
Éramos dos en uno.
Fue de los primeros gitanos rockeros, ¿no?
Te hablaba de blues, de Jimi Hendrix.
El disco de Cambia lo empezó a hacer cuando me conoció a mí. Estaba muy bien, estaba muy centrado.
Alma María, que te llamo tu abuela. Podría volver
a reír. A ver, pues...
Pregunta.
A ver, pues...
Pregunta lo que no has preguntado.
Pues...
Prometo ver la alegría.
Quiso saber lo malo. Noble, bueno, porque casi siempre los buenos son los que quieren intentar otras cosas en la vida.
Eso ya se terminó.
Bueno, voces que reconocemos de Susana.
Sí. Su madre, ahora
ahí
mismo.
Estaban, efectivamente, toda la familia Flores. Lola Flores no puede estar, Antonio tampoco, por supuesto, pero los demás ahí están en esta alfombra roja con la película Flores para Antonio y también de Hijo Mayor, de En la Alcoba del Sultán, de La Furia, de Parecido a un Asesinato, con Blanca Suárez, Antonio Hernández. Es que son muchas las caras conocidas hoy en la alfombra, ¿eh? También de Disaster, de La de las Corrientes.
Bueno, es que hay tantísima programación,
sí,
pero sin embargo, pero desde luego los Flores son hoy protagonistas indiscutibles del Cinemaldi y todo ese clan, toda la familia.
Que pone color hoy en esa alfombra roja.
Restaurante italiano La Toscana. El restaurante italiano en Tolosa se llama La Toscana. ¿Quieres disfrutar de la auténtica comida casera italiana? Preparamos tu pedido para que te lo lleves a casa y te regalamos un refresco. Llámanos o reserva en latoscana.com. Estamos en López Mendizábal 3, Tolosa. Anímate y visítanos. La Toscana. Seguro que repites.
Cada día, ya saben también los oyentes, se suceden las ruedas de prensa, se van presentando las distintas películas y cuentan con sus, bueno, sus directores, sus actores, sus actrices, toda la parafernalia de las películas. Hoy, ¿qué destacamos, Alicia?
Bueno, pues como cada día damos voz a los protagonistas del día que han pasado por las ruedas de prensa presentando sus películas gracias a la Academia de Idiomas London School, ¿eh? Así que con London School vamos a ver qué trae esta rueda de prensa de hoy, que empezaban por la mañana, que continúan a mediodía y a alguna que otra también por la tarde hasta las 18:40. Pues son muchas las voces, ¿eh? Son muchas y algunas ya las hemos escuchado, pero para seguir con Flores para Antonio, pues vamos a escuchar a su director, que en la rueda de prensa, el director compartido, como decíamos, son dos, ¿verdad? Isaki Lacuesta y Elena Molina. Primero Isaki Lacuesta y Alba Flores nos decían esto de cómo han llevado a cabo el proyecto.
Pues sobre todo la película ha sido un aprendizaje emocional. Me acuerdo un día de rodaje, cuando filmamos las conversaciones de Alba con su madre, con Ana, que fue extremadamente catártico, y yo les decía, es que sois unas kamikazes de la inteligencia emocional. Y es que son así, son gente muy sabia, que han trabajado mucho, y de esto pues quiero pensar que se aprende, estando todo este tiempo con ellas.
Wow. Pues no, para mí esto, o sea, es un antes y un después en mi vida tremendo. Yo no sé si nunca había hecho algo tan importante ni tan significativo para mí misma.
Para todos, como vemos, ¿no? Isaki Lacuesta y Elena Molina, que han compartido, imagínate, claro, decía Alba Flores que ellos mismos eran así, respetuosos, y que la habían podido comprender. Pero que dos directores, dos guionistas también se comprendan y hagan síntesis, ¿no?, de lo que ellos tienen que hacer y ponerlo en común, no tiene que ser nada fácil. Esto nos contaban los dos a una, Isaki Lacuesta y Elena Molina.
Digo duro, pero en realidad la palabra es catártico. O sea, en realidad cada día de rodaje, pues todo el equipo, tanto delante como detrás de la cámara, llorábamos un montón, pero también nos reíamos mucho. Y cada día de rodaje era un descubrimiento.
En el rodaje y en los archivos, ¿no? Porque también ha sido un viaje muy largo. De ir encontrando archivos, de una conversación nos llevaba a otro archivo nuevo nos llevaba a una persona, esta persona nos llevaba a entender mejor una letra de una canción. Entonces ha sido todo, ¿no?, como ese collage que hacía Antonio, ¿no?, como esos collages que hacía él, que siempre estuvo, ¿no?, en el origen del proyecto, esta idea de crear ese collage un poco siguiendo, ¿no?, su lógica y su búsqueda, ¿no?, y él que estaba siempre buscando cosas nuevas. Y ha sido muy bonito también, y a la vez también muy intenso, porque han aparecido archivos casi hasta la última semana de cierre de montaje. Entonces ha sido una continua búsqueda y a la vez, ¿no?, como sorpresa y catarsis, como decía Isaki, ¿no? Ha sido un proyecto muy vivo y que de alguna manera, ¿no?, creemos que también Antonio nos ha estado un poco dirigiendo de alguna manera, ¿no?, con sus letras, sus maquetas, esos dibujos que dejó. Entonces, bueno, ha sido todo, ¿no?, unir navegando y aceptando lo que la propia película nos iba dando y por supuesto la familia que han sido tan generosas, ¿no?, Alba y tan valiente.
Pues sí, es cierto, Susana, que la generosidad, yo creo que en esta familia Flores, para abrirse y compartirlo, ha estado muy presente, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, esa curiosidad y ese reconstruir de la historia que tenía Alba Flores, como ella misma decía y confesaba, ¿no? Una de las protagonistas es su prima, que fíjate, pues porque son coetáneas más o menos, yo creo que tienen que hablar el mismo idioma, ¿no? Y
claro,
aunque sus tías están muy presentes siempre y han sido unas de las personas más cercanas a su propio padre, pues su prima Elena, Furiase Flores, decía esto, ¿no? Podemos escucharla también con ella.
¡No se mojen!
Con tu padre es con el que más sueño.
¿Sí?
Uno de los sueños que más tengo es que estamos todos comiendo típica comida familiar o algo así, y de pronto aparece él. Y claro, os digo a todos, ¿estáis viendo al tío Antonio? Y dices, anda ya, Elena, ¿qué dices? Mirándonos como sonriente, ¿sabes? Como a gusto con lo que estaba viendo.
Había que mirar de cara el asunto, ¿no?
Yeah.
Y ver como qué pasó, por qué pasó, cómo pasó.
De De hecho, tú has hablado mucho de que necesitabas como el permiso para vivir más de los 33 y todo eso, y lo que no sabes es que todos y todas nosotras y nosotros necesitábamos tu permiso para hablar de Antonio. Eras tú la que tenía la llave y hasta que tú no abrieras la puerta, eso va a estar ahí cerrado a cal y canto.
Bueno, tengo que decir que Elena Furiase no estaba en rueda de prensa, ¿eh? Es un pedacito de ese proyecto, de ese documental, pero también forma parte, y estaba ahí con Alba Flores hablando, que sí estaba.
Muy apetecible, en la rueda de prensa. Para verlo,
mucho,
desde luego.
Mucho. Sí. Es que todos lo son, porque fíjate, vamos a hablar ahora de otra rueda de prensa que se llevaba a cabo esta mañana, la de la película Belén. Porque hoy tenemos dos películas en la sección oficial, argentinas además, la de Belén y la de Las Corrientes. Lo que pasa que la rueda de prensa de Las Corrientes la tenemos un poquito más tarde, no hemos podido escucharla, pero sí la de Belén, dirigida por Dolores Fonzi. Y mira, hemos estado escuchando atentamente. Dolores Fonzi es actriz y de repente se encontró con el ofrecimiento de dirigir la película. Y aceptó. Y ella, y también la guionista y actriz Laura Paredes, ya vemos aquí, estas mujeres son, hacen un poco de todo, ¿eh? Nos explicaban así cómo había sido el comienzo y cómo había sido también el continuar y toda la producción de la película Belén. Dolores Fonzi y Laura Paredes.
Y siempre pensaron en que yo actúe de Soledad, de esa. Pero no tenían director y al guión le faltaba unas vueltas. Entonces, de repente, sale Blondie y ahí se dan cuenta que puedo reescribir y puedo actuar, que puedo dirigir y me lo ofrecen. Y ahí es cuando entra la señora Chachi a reescribir conmigo y Carito Santos la versión esta que vieron en la película. Así que fue como un recorrido largo en el tiempo, donde yo nunca pensé jamás que eso iba a terminar una película en mis manos, para nada. Entonces, cuando sucede esa propuesta, fue como un regalo que era obvio que sí, o sea, no podían no hacerla.
Habíamos hecho juntas el guión de Blondie y esto suponía como un montón de cosas nuevas para la dupla, como nuevos desafíos. Primero, porque se trataba de eso como un caso real, y también como que era la trama era como más compleja y tenía que seguir el punto de vista de la abogada, la persona que había sacado de la cárcel a Belén. Que fue mucha investigación, fuimos a Tucumán, tuvimos mucho con Soledad, obviamente el libro de Ana. Uh-huh. Ir a los lugares donde había ocurrido, que creo que eso, que después de ese viaje reescribimos mucho con Dolo. Así que sí, fue como una tarea ardua y muy placentera.
El otro día me llama una abogada y me dice, lo importante de la película, y ni la vi, es que justamente las personas que están en estas condiciones de grises legales por cuestiones que tienen que ver con lo reproductivo, esta película viene a dar una luz, a iluminar esas zonas que no consideramos que existen y que ya dejan asentado un precedente.
Voces de mujeres, también hay algún actor, por supuesto, como Luis Machín, César Troncoso, Sergio Prina, pero son muchas ellas, ¿no? Lili Juárez, Ruth Platé, está Julieta Cardinali, Dolores Fonzi, por supuesto, como decíamos, y Laura Paredes y Camila Platé, que es la actriz protagonista, que nos decía esto porque su personaje no era nada fácil, ¿eh?
Para mí fue principalmente cuando me llegó la noticia de que había quedado seleccionada, me atravesó como mujer, como persona, como tucumana, darle voces a la provincia y poder contar historias que suceden en Tucumán que necesitan ser escuchadas, necesitan que pongan la mirada y la atención al norte. Pasan muchas cosas en el norte, hay muchos artistas. Después las escenas, particularmente vivirlas con la vulnerabilidad que tienen y lo que ha sido interpretar esas escenas, fuertísimo.
Pues estas han sido algunas de las voces que hoy hemos escuchado en las ruedas de prensa, ¿eh? Un montón y muy interesantes.
Sí, sí.
Matrícula abierta en London School. ¿Pensando en apuntarte a inglés o francés? Tanto si quieres preparar un examen oficial, mejorar tu conversación o subir de nivel, tenemos el curso perfecto para ti. Clases con grupos reducidos, seguimiento personalizado y el mejor equipo de profesores. Descubre por qué tantos estudiantes confían en London School. Llama al 943-507-507 o acércate a tu centro más cercano. No te quedes sin tu plaza. London School, closer than you think.
Y en este último tramo de nuestro especial sobre el cine maldi llegamos a la sección oficial de este martes, que ya nos decías que tenía acento argentino esta mañana, ¿no, Alicia?
Así es, Susana, mucho acento argentino. De la mano de Cepinsa, número uno en pintura en Guipúzcoa, vamos a ver qué tal pinta la sección oficial. Y pinta así, pinta en argentino, que nos dejaba embelesadas, ¿verdad?, escuchando esas voces con ese acento tan peculiar. Pues mira, son dos películas. Ya verás cómo también nos va a apetecer verlas, Susana.
Seguro.
Belén y las corrientes. Belén, de Dolores Fonsi, y las corrientes, de Currents, de Milagros Mamenthaler. Vamos a escuchar los dos trailers. Comenzamos con Belén.
Yo no parí ningún bebé.
Doctora, por favor.
Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa,
por favor,
habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer.
Bueno, les cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén.
Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas.
No, ella está presa por homicidio.
Estás obsesionada con sacarme los casos.
Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas.
Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica.
Hay que convocar una gran marcha nacional.
Libertad para Belén ya y anulación del fallo.
Vos sos solo una víctima.
¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén?
Te va a estar viendo todo el mundo.
Libertad para Belén ya.
¡Libertad para Belén ya!
Nos vemos en las calles.
Belén, acusada por homicidio, ¿será culpable, será inocente? Lo sabremos en la película, pero desde luego se muestra intensa. También Las Corrientes, ¿no? Decíamos, con ese acento argentino, se presenta en la sección oficial. En la cima de su carrera, Lina, una estilista argentina de 34 años, se deja llevar por un impulso repentino tras una entrega de premios en Suiza, ¿eh? Hablando de entrega de premios hoy. ¿Sí? Y de regreso a Buenos Aires no dice nada, pero algo ha cambiado en ella, algo que es silencioso e invisible, desentraña sutilmente un pasado que creía haber dejado atrás, pero parece que no es así. Unos segundos de su tráiler.
Me dieron un premio. Todos me aplaudían. Huí de ahí como pude. Me fui perdiendo por las callecitas. Me dejé llevar.
Como decíamos, Susana, el acento argentino, y en esta película de Las Corrientes también, de la mano de Cepinsa.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Ten en cuenta que las noticias falsas también te pueden llegar por un mensaje al móvil, así que no te fíes sin comprobar. Y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez, cariño mío. pienses lo que pienses, lo voy a negar. ¿De qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo. Cariño mío, de verdad lo siento. Pude no engañarte, pero sucedió.
La gratitud lleva a las personas a notar las cosas buenas que tienen en su vida. Y desde luego las gracias se pueden dar de muchas formas, pero para quien ha hecho de la música su vida, es lógico que se haga mediante este mismo lenguaje, el de las canciones. Y eso es lo que está haciendo la veterana cantante y actriz Paloma San Basilio, con una gira que celebra el medio siglo de carrera artística y que lleva por título Un elocuente gracias. El próximo sábado, 27 de septiembre, recalará en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Paloma San Basilio, hola, buenas tardes, Jan.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo te lo tienes de bien aprendido, ¿eh? Esos que has venido por aquí más de una vez y más de dos.
Hombre, ya me vas a contar tú. Tengo mi media casa en el Valle de Bazán. Imagínate tú.
Sí,
Me tengo que poner... que meter en profundidad a aprender el euskera, porque de momento estoy un poquito corta de frases, pero bueno con el tiempo.
Exactamente, eso es cuestión de tiempo, Paloma. Bueno, este conciertazo de gracias que te está dejando momentos impagables, ¿no? ¿Qué es lo que quieres transmitir con ese viaje de despedida, Paloma?
Pues muy sencillo eso, gracias por permitirme recorrer 50 años de esta manera. Que llevadme en volandas, por estar siempre ahí, por no dejarme nunca sola. Yo recuerdo todos mis conciertos en el Arriaga, en Bilbao, en ese teatro Estativa, y la verdad es que yo cuando hago un cierre de ciclo, como en este caso es esta gira, para dejar mis conciertos y ya dedicarme a otras cosas, realmente lo primero que se me ocurrió es gracias a la gente que me ha seguido, a los que siguen estando ahí, a los que me dejaron un espacio en sus vidas, los que cantaron mis canciones, lloraron con ellas, se divirtieron con ellas, y gracias a toda la gente también de los medios que me habéis hecho siempre un regalo, tratándome tan maravillosamente bien. O sea que bueno, hay muchas gracias que dar. Muchísimas.
Es que tus canciones, Paloma, forman parte de la memoria sentimental y de varias generaciones, claro, en medio siglo, forman, pues eso,
recuerdos
de muchas personas que las tendrán asociadas a momentos vitales. Hemos escuchado esta de Cariño Mío, pero hay muchísimas, muchísimas canciones. Tú has dicho que jamás imaginaste un camino tan rico y tan generoso como el que has recibido, ¿no? ¡Qué gusto!
Sí, absolutamente. Yo creo que cuando uno empieza en esto, o estás un poco mal de la cabeza o eres un inconsciente, yo creo que son las dos cosas, y uno empieza porque le gusta la aventura, porque tiene que, además necesitas trabajar, por un montón de cosas, ¿no? Porque lo llevas dentro, pero no sabes el recorrido cuando puede ser, y de pensar que yo no soy de volverme para atrás mucho, ni de hacer una retrospectiva. Soy más bien de disfrutar del momento y la acumulación, ¿no? La acumulación de experiencias, de gente, de conciertos, de proyectos, y la verdad es que es una carrera espectacular, muy bonita, y me siento muy, muy orgullosa de ella, la verdad.
No vas a estar sola en el escenario, no lo estás, de hecho te acompaña una banda muy cercana, incluso tu hija Ivana, ¿no?, viene contigo.
Sí, Ivana está ahí, Ivana tenía que estar en este cierre, ella fue la inductora, fue la que me dijo, antes de pasar a otro espacio, tienes que... Y gracias a la gente, digo, tienes toda la razón del mundo, vamos a hacer una gira de gracias que empezó en noviembre y que nos va a llevar un año prácticamente.
Fíjate.
Al final. Y ella está también en los coros, está cantando conmigo, también fue la que ha hecho también los vocales para los coros, es mi coach vocal, es la que me trabaja la voz para que siga estando donde tiene que estar, ¿entiendes? O sea que, y sobre todo... también es una criatura que ha perdido muchos momentos de no estar con su madre, de estar con ella. Entonces yo creo que esto es como, no sé, es como una recompensa, ¿no? Para decir, por fin estamos juntas y vamos a hacer juntas este recorrido. Va a entrar en mi mundo y yo en el suyo también, ¿no?
Ajá. Ahora que dices juntas, hay una canción que no podemos dejar de escuchar si estamos hablando de juntos, ¿no, Paloma? Es una canción, yo creo que recordamos un poco todos. Bueno, un himno casi.
Es tremendo porque cuando canto esa canción es como que todo el teatro se viene arriba, todo el mundo se pone. O sea, me encanta pensar que he sido parte de las fiestas de todo el mundo,
de
las bodas, de los bautizos, de las prebodas, de las posbodas. O sea, que juntos es una canción energética que ayuda a levantar el ánimo, a bailar y a transgredir y a romper un poco las normas, que ya está bien de que nos digan todo el tiempo lo que tenemos que hacer. Entonces yo me siento muy identificada con esa canción.
Pues esa canción y muchísima gente contigo. Bueno, yo decía, tú, por supuesto, tú eres y vas a seguir siendo recordada siempre por tu faceta de cantante, por la música, pero tú tienes más facetas. Tú has sido también actriz, también te hemos visto. Tú empezaste en musicales también, cuando comenzaban los musicales en España, y ahora escribes.
Sí, sí. Yo me siento muy, muy orgullosa porque cuando veo toda la cantidad de musicales que hay y toda la cantidad de gente joven preparadísima que ama ese género, sí, y que puede trabajar en ellos, me siento un poco como la mamá gallina, ¿no? Porque es que yo empecé y rompí lanzas por
una
género
pionera,
que en España,
exacto,
la gente no sabía casi, no le gustaba, no sabía ni que existía, ¿no? Y la verdad es que siempre me ha gustado romper un poco moldes. Y ahora sí, también estoy presentando mi tercera novela, Uxoa, El secreto del Valle, que es una historia preciosa. Exactamente, el Valle del Baztán, que es un viaje a través del tiempo, desde 1600 y pico hasta el 21. Es muy, muy apasionante, la verdad.
¿A eso te vas a dedicar ahora, Paloma?
Pues lo primero que estoy haciendo y que voy a hacer es una obra de teatro que se llama Dulcinea.
Mira.
Escrita por Juan Carlos Rubio. Y ya estamos empezando con los ensayos y la estrenamos a finales de noviembre. Así que seguramente recalaré también por Bilbao, porque es una pieza muy bonita que tiene lo que realmente le puede gustar a una actriz. Tiene una parte cómica, una parte emocional, tiene una parte dramática. Tiene,
como la vida misma.
Tiene,
vamos,
de todo.
De todo.
Como, exactamente, como si tú te levantas por la mañana y dices, a ver, ¿cuál es mi día? Pues ahora estoy hasta las narices, pues ahora me parto de risa, pues ahora estoy emocionada, pues ahora estoy harta. Pues...
Paloma San Basilio, mil gracias. A ti también, ¿eh? Gracias.
Gracias a ti, un beso enorme, y os espero a todos allí para disfrutar juntos el sábado.
Juntos.
Un besito grande.
Un
chao.
Beso.
Amor para dos, amor en buena compañía.
Kontziliazio plana, zure enpresa edo kooperatibarentzat. Eusko Jaurlaritzak kontziliazio planaren kostuaren 60% ordaintzen du. Euskadin dagoeneko 72 enpresa eta kooperatiba hasi dira guztiontzako etorkizun hobea eraikitzen. Urrengoa zurea izatea nahi duzu? Kontziliazio planetarako diru laguntza eskatzeko epea irailaren 30ean amaituko da. Informazio gehiago euskadi.eus/kontzilia. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoko saila. Eusko Jaurlaritza.